Buenos días Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Son las 16 minutos de la mañana del viernes 16 de diciembre, Día Mundial del Aceite. La palabra aceite viene del árabe azait, y aunque en principio solo se utilizaba para denominar al de oliva, porque para el resto se usaba la palabra óleo, actualmente es un término genérico que se refiere a numerosos líquidos grasos de orígenes diversos que no se disuelven en el agua y que tienen menor densidad que esta. Los hay combustibles y alimentarios, y dentro de estos últimos, multitud de clases, todas ellas procedentes de frutos o semillas vegetales o de animales marinos como el bacalao o la ballena. Pero si nos tenemos que quedar con uno, ese es el de oliva, del que España es el mayor productor del mundo, con una superficie total de cultivo de más de 2.300.000 hectáreas, con 266 variedades diferentes de olivos y con una provincia, Jaén, que aporta el 20% de la producción mundial, aunque también hay que decir que el olivo más antiguo, más longevo de nuestro país se encuentra en Tarragona, concretamente en Uldecona. Se calcula que tiene una antigüedad de unos 1.750 años, es decir, que habría sido plantado cuando la península estaba bajo el dominio del Imperio Romano. Al 2022 le quedan 15 telediarios y ya vemos que se va a despedir con los precios absolutamente disparados y la petición por parte de los sindicatos de que el salario mínimo crezca un poquito. ¡Suba! Ahí estamos, la negociación sobre la subida del salario mínimo y la reforma de las pensiones sigue sobre la mesa. Son dos cuestiones que nos afectan a todos y de las que vamos a hablar con Fernando Luján, que es el vicesecretario general de Política Sindical de UGT y la persona que está llevando todas las negociaciones por parte de este sindicato. Y una semana más tendremos en este estudio a un valiente que viene a demostrarnos que los alcaldes también son humanos.
Buenos días, Madrid. Soy Diosdado Soto, alcalde de Guadarrama, y agradezco mucho esta oportunidad que me ofrece Onda Madrid para que conozcáis un poco más sobre mi pueblo y acercarme también un poco más a todos vosotros y que conozcáis también algo más sobre mí.
Charlaremos con el alcalde de Guadarrama y con Diosdado, persona humana, a eso de las 11:20. Y seguro que a muchos oyentes les suena esta voz y este programa.
Los aplausos son para que se animen y estén concentrados los dos pensadores que tenemos hoy aquí en Cifras y Letras, como siempre. Un programa que les invita a pensar jugando, jugar pensando y a poder conseguir buenos números exactos con esa agilidad mental que os caracteriza y que ya conocemos, naturalmente que sí, y a conseguir palabras a poder ser de 9 letras.
Elisenda Roca se hizo muy popular presentando Cifras y Letras allá por los años 90. Ahora lo que presenta es una novela en la que habla de algunas situaciones que ella misma ha sufrido, como el maltrato. Charlaremos con ella de ese trabajo que lleva por título Animales heridos. Bueno, pues a estas alturas los Reyes Magos ya deben estar preparándose para salir de Oriente cargaditos de regalos para todos los que nos hemos portado medianamente bien. Claro que para eso, para recibir los regalos, tenemos que escribir primero la carta de rigor. Y da la casualidad de que aquí en Madrid tenemos al paje de confianza, no solo de los Reyes, también de Papá Noel. Se llama Fernando Martínez, es el creador de una página, buzonreal.com, con la que hace una labor solidaria preciosa. En un ratito lo vamos a tener por aquí. Y los viernes no pueden faltar ni los viajes honorato, ni el viaje de nuestro extraterrestre favorito Rubén Ruiz, que creo que ya está en camino hacia aquí, no sabemos si un poquito perjudicado, procedente del planeta R.
Volando, volando, volando voy.
Volando voy.
Volando voy.
Volando vengo.
Bueno, esperemos que llegue en mejor estado.
Volando voy,
Me van a quitar unos puntos, yo creo, Eli.
Los de la brecha, ¿qué le vamos a hacer? ¿Cómo llegue en este estado? Nieves Ortiz, efemérides de este viernes.
Pues mira, nos vamos a 1877, un día como hoy en Barcelona, se llevaba a cabo el primer ensayo de comunicación telefónica de España. En 1955, la desaparecida reina de Inglaterra inauguraba una ampliación del aeropuerto de Londres, renombrado de Heathrow. Y hace dos años, el Tribunal Supremo confirmaba la prisión permanente a Ana Julia Quezada por asesinar a Gabriel Cruz, conocido como Niño Gabriel. Esta era la canción preferida del pequeño. Y hablando de niños, un día como hoy de 1997, más de 700 menores tuvieron que ser hospitalizados en Japón con síntomas de epilepsia después de ver un episodio del programa de animación Pocket Monster, de la saga Pokémon. El capítulo, que nunca más fue transmitido, contenía diferentes movimientos y destellos de cámara que provocaron esas crisis. Además, en 1770 nacía el compositor y pianista Beethoven, considerado uno de los compositores más representativos de la música clásica. Y fue en 1957 cuando quien nacía en España era el desaparecido Antonio Vega, que falleció con 51 años, autor de temas míticos como este, Chica de ayer.
Elena Monacis, ¿a quién felicitamos hoy?
Pues mira, hoy vamos a bailar todos porque hoy cumple años uno de los integrantes de ABBA. En concreto, Benny Anderson, que está cumpliendo 76 años y la verdad es que para qué vamos a negarle, luce exactamente igual que en el año 1979, cuando ganaban Eurovisión con este tema, con Waterloo. Tan exactamente igual que están de gira, siendo en lugar de ellos mismos en persona humana, hologramas. Hologramas de esas grandes actuaciones que han tenido a lo largo de toda la historia. Ellos son hologramas, pero eso sí, están acompañados de músicos en directo, 10 para ser exactos. Una especie de concierto extraño que se han montado y con el que están arrasando de momento en Reino Unido, porque la idea es que iban a estar menos, pero ya han prorrogado para el año 2023 y viene tradito, ¿eh? Que no sé yo cuándo van a empezar a girar por el resto de países europeos o incluso más allá. Benny Anderson, uno de los miembros de ABBA, lo recordamos, en concreto ABBA se llama así precisamente porque es un acrónico de los nombres de todos los integrantes. Tenemos a Agneta, a Björn, a Benny y a Annifrid. Curiosamente, ABBA era una marca de atún en Suecia y tuvieron que comprar el nombre, el logotipo, la marca, porque si no, no podrían haber representado ese nombre como grupo musical. Y fíjate tú, ¿quién se acuerda ya del atún, del atún ABBA? Si ABBA, al final son ellos. Nosotros bailamos siempre a su ritmo. Carlos Honorato se echa las manos a la cabeza, pero él ha bailado Waterloo, Mamma Mía, Dancing Queen y todos y cada uno de los éxitos de ABBA. 76 años, Benny, a seguir así de bien.
Ah, tuvieron que comprar el nombre porque si no, como se iban a llamar Baba, no mola.
Visto así es peor, sí. Mejor comprar el atún.
Clara Esteban, santoral del 16 de diciembre.
La hija del rey Rodolfo de Borgoña en Italia se quedó huérfana siendo niña y viuda a los 19. Cuando se negó a casarse de nuevo con un príncipe, este la encerró en la cárcel. Huyó de allí con ayuda del capellán de la iglesia. Más tarde se casó con el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, Otón I de Alemania, donde se dedicó a ayudar a los más desfavorecidos. La historia de Santa Adela se complicará muchísimo con la traición de su propio hijo, que la echa del palacio, su posterior regreso, etcétera, etcétera. Otros santos que se celebran hoy son San Adón, San Ageo, San Beano o San Everardo. Y lamentablemente no podemos felicitar a nadie que lleve estos nombres en España, así que nos quedamos con las 25.162 Adelas, a las que sí podemos felicitar hoy, un nombre que es de origen germánico y que significa noble.
Diego, ¿qué frase célebre has elegido hoy?
Terminamos la semana con uno de los clásicos, que junto a Rosalía de Castro es el máximo representante de la poesía postromántica. Efectivamente, Gustav Adolfo Bécquer. Este poeta y narrador español alcanzó mucha fama en vida, y su obra, Rimas y leyendas, que es un conjunto de poemas y relatos reunidos, constituyen uno de los libros más populares de la literatura hispana. La crítica lo juzga como el iniciador de la poesía española contemporánea. Pero más que un gran nombre de la historia literaria, Bécquer es sobre todo un poeta vivo. Y él ya lo dijo una vez: poesía, eres tú. Bécquer es popular en todos los sentidos de la palabra, cuyos versos han gozado, y menos mal, que siguen gozando de la predilección de millones de lectores.
Gloria Talavera, Unidad Móvil, ¿dónde vamos hoy?
Buenos días, Eli. Llega a IFEMA una nueva edición de Gamergy, uno de los eventos de eSport y gaming más importantes de nuestro país. Los aficionados, espectadores y amantes de los videojuegos podrán disfrutar de un amplio programa de actividades donde se van a repartir, por ejemplo, más de 30.000 euros en premios. Una de las novedades es la presencia, por primera vez, del Centro Cultural Coreano, que estará celebrando un torneo del videojuego de supervivencia más popular de este país, pero también habrá un concurso de cosplay donde se prevé que acuda gente con caracterizaciones procedentes de videojuegos, libros o anime.
¿Pero ya es viernes?
De la tormenta sale el arco iris.
No se preocupe, señora, que nada, estamos el lunes. Ya otra vez. Carlos, buenos días.
Un saludo al grupo Baba, que nos ha mandado un mensaje desde Suecia. Que es que no les cuadraba, el Baba no les cuadraba.
Es que no tuvieron más remedio que poner el nombre al atún. A ver qué van a hacer.
Bueno, pues atún, merluzo, lo que seas,
no es insultar,
es simplemente por hilar los temas.
Somos bonitos.
Sí, bonitos, bien, bonitos. Bonitos del norte, bonitas del sur. Hay que votar hoy, en nuestro reto visual. Hoy hemos puesto una bella población de Madrid que tiene un artículo en su nombre.
Ah, mira.
El artículo él.
Ah, mira, pues es una pista.
Ya hay una pista. Lo que pasa es que las tres posibles soluciones también tienen él.
Vaya por Dios.
Claro. Hay que fijarse en la fotografía aérea que hemos puesto. Hay algún detallito que hay que mirar, que en fin.
Bueno.
Tamaño, cositas que se ven. Bueno, ¿de qué municipio se trata? Y hay tres posibilidades: el Atazar, el Berrueco o el Boalo.
Bueno, pues hay que tener muy buena vista y haber sobrevolado los municipios de Madrid.
No sé.
O ser muy fan de Madrid desde el aire, por ejemplo.
No. O ser de la zona, haber estado por allí, ver que hay algún detallito, vuelvo a decir, que hay que fijarse.
Bueno.
Pues por tamaño.
Por
alguna
algo.
Alguna cosita.
Algún
que
elemento.
Se ve.
Bien, venga.
Bueno, pues eso. El Atazar, el Berrueco o el Boalo. ¿De qué población estamos hablando? Y que podéis ver en @buenosdiasom. Nuestro Twitter. El reto visual de hoy es una fotito.
Ya sabéis cómo funciona esto. Entráis en esa cuenta, miráis la fotografía, decidís cuál de las tres posibilidades se ajusta más a lo que pensáis, votáis. Y a la 1:05
la
sabremos
solución.
Cuál es la solución correcta. Hasta entonces, Honorato irá y vendrá y vendrá e irá y además hará maletas.
Ah, sí, que
porque
tenemos
viajes. Que viajar. ¿Dónde vamos
a ir? A Viena nos vamos.
Mira, pues un
cinco minutitos,
No me quito el abrigo.
Cuatro detallitos que no podéis pasar. Y luego todo
Muy
lo
bien.
Demás que... Es que yo dejo abierto. Pues si dices, claro. ¿Tú has ido a viajes en los que está todo programado?
No.
Eso está mal todo.
No.
Pues dar los 4 o 5 puntos básicos y luego ya que cada uno espabile.
Bueno, pues nada, que en un ratito viene Carlos y nos cuenta cómo van los porcentajes del reto y luego ya
los
la tercera
sonorato.
Hora de programa llegará con Viajes Sonorato.
Angels gonna sing, sing, sing tonight, 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 baby.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Infórmate y solicita las ayudas europeas a la rehabilitación energética de viviendas y comunidades a través del Colegio de Aparejadores de Madrid. Podrás conseguir hasta un 80% de subvención. Te esperamos en la calle Maestro Victoria 3, junto a Sol. Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Madrid. Ventanilla única de ayudas a la rehabilitación. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation. Plan de recuperación. Comunidad de Madrid.
En El Enfoque nos dirigimos a gente como tú. Gente que quiere estar bien informada. Que quiere contrastar las opiniones. Que quiere saber lo que pasa. En El Enfoque, Félix Madero y todo su equipo te cuentan lo que pasa cada día para que saques tus propias conclusiones. De 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
En un contexto de crisis, hay muchas familias que están atravesando graves dificultades para atender sus necesidades más básicas. Hoy toca dar una respuesta urgente y directa a los hogares más afectados. Tú también puedes estar donde toca. Hazte socio o socia de Cruz Roja. Entra en cruzroja.es o llama al 900-104-971.
¿Buscando un plan especial para estas Navidades? ¡No te pierdas! ¡Krypton! El nuevo espectáculo de Film Symphony Orchestra. Superman, El Último Mohicano, Conan, Braveheart, Los Vengadores, El Caballero Oscuro, El Hombre de Acero y muchas más. 27 de diciembre y 5 de enero, Auditorio Nacional. ¡Krypton! Ya a la venta en filmsymphony.es.
Los viernes el mundo tiene una cita en Onda Madrid.
De cara al mundo, las claves del mundo en tus manos.
Te contamos por qué lo que pasa en el mundo te afecta cada día más.
De cara al mundo, los viernes de 10 a 11 de la noche con Javier Fernández Arribas.
Las claves del mundo en tus manos.
Seguramente conserves cuberterías antiguas, bandejas y otros enseres de plata. Hispanicaplata.com, especialistas en plata. Te lo compramos en el acto y con la mejor tasación.
Buenos días, Madrid en Twitter.
Nuestro usuario es @buenosdiasom. Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle en Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En vísperas de las celebraciones navideñas, el precio de los alimentos sigue disparado. En noviembre aumentaron más de un 15% los precios y alcanzan su nivel más alto desde 2001. Eso supone que los festejos de este año van a ser los más caros en lo que va de siglo. Es un encarecimiento que asfixia a los ciudadanos que han perdido poder adquisitivo en los últimos meses y que afecta también en mayor medida a los más vulnerables. El coste de la vida, la elevada inflación, bueno, pues han sido algunas de las cuestiones que ha marcado este año a nivel económico, que agota sus días con la mirada puesta en la negociación a contrarreloj de la reforma de las pensiones con el gobierno y con la subida del salario mínimo sobre la mesa. Son cuestiones que conoce a fondo y muy bien Fernando Luján, que es vicesecretario general de Política Sindical de UGT. Fernando, muy buenos días.
Hola, muy buenos días. Encantado de estar con ustedes esta mañana.
Lo mismo. Bueno, ahora enseguida entraremos en cuestiones muy concretas. Pero quedan solamente 15 días para que acabe este 2022. ¿Qué balance se hace desde UGT de este año?
Balance.
Balance económico, más que nada. Sí, económico fundamentalmente.
Bueno, pues tenemos, desde el punto de vista del empleo, de la consolidación del empleo y de la creación del empleo, es un año bastante bueno en el que se está demostrando que la reforma laboral que hicimos en el 21 va a cumplir ahora su primer año, iba a la buena dirección y está funcionando, se está creando empleo y se está creando empleo de calidad. La economía nacional está creciendo por encima de lo que hacen nuestros socios europeos. Por lo tanto, las crisis relacionadas, las turbulencias relacionadas con el encarecimiento de los precios de la energía o de la agresión a Ucrania por parte de Rusia está afectando a nuestro país en menor medida de lo que está haciendo en el resto de Europa. Es verdad que tenemos un problema derivado del incremento de los precios al consumo. Es el mayor problema que tenemos ahora y, como bien señalabas al comienzo de tu pregunta, los precios, la subida de los precios de los alimentos, fundamentalmente, que están por encima del 15%, están en dígitos absolutamente inaceptables. Pedimos, sí, además, que el gobierno acometa y dicte medidas para contener el precio de los alimentos, que golpean fundamentalmente a las clases más populares, más humildes, como se hizo con la excepción ibérica, que está funcionando. Por eso, en el mes pasado y en el mes de octubre y en el mes de noviembre, la subida de los precios en España ha sido inferior a del resto de los el resto de los países europeos. Uh-huh. Tenemos dentro de una inflación alta la más baja de Europa. Uh-huh. Nosotros, además, esto nos lleva aparejado a que tenemos que acometer con urgencia la actualización del salario mínimo interprofesional, que empezaremos, parece ser, la semana que viene. Nos han anunciado que se van a conocer los resultados de la comisión de expertos el lunes o el martes de la semana que viene, y tendremos que acometer la negociación del salario mínimo interprofesional. Y también llevamos un tiempo haciendo llamamientos a CEO y a CEPYME, a la patronal, para que se vuelvan a sentar en la mesa por un acuerdo por el empleo y la negociación colectiva, que articule, que dé seguridad, que traslade a la negociación colectiva de ámbitos inferiores recomendaciones y pactos en materia de salarial y en materia de recuperación de salarios que puedan mitigar en gran parte la pérdida de poder adquisitivo, cómo se está golpeando los salarios por esta subida de los precios. Estas dos medidas nos parece que tienen carácter de urgencia, fundamentalmente para las personas más humildes, los salarios más bajos de nuestro país.
Vamos un poquito por partes, porque hemos tocado prácticamente todos los temas que tenemos sobre la mesa, Fernando. Para empezar, por lo que nos ha dicho sobre los precios de los alimentos, entiendo que están ustedes de acuerdo con topar ese precio, el precio de la cesta de la compra, como propone la vicepresidenta Yolanda Díaz, a pesar de que, por un lado, agricultores y ganaderos dicen que ellos ya no pueden vender a menos precio y, por otro lado, las cadenas de supermercados dicen que no es asumible.
Nosotros decimos que el Estado sí que tiene que intervenir para controlar los precios de los alimentos, como ha ocurrido en los precios de la energía, con un buen resultado. Yo creo que trasladar a los agricultores esta responsabilidad no es adecuada. Creo que los agricultores, como ellos mismos dicen, tienen unos precios bastante ajustados. Lo que no es razonable es que el precio en origen sea 4, 5 y hasta 6 veces inferior a como luego llega a la cesta de la compra. Y eso es lo que realmente debería el gobierno controlar y ver, porque se producen estos incrementos desde que salen de origen hasta que llegan a la cesta de la compra. Entendemos que sí ha funcionado en los precios de la energía, también decían lo mismo, y al final han funcionado, y en los precios de los carburantes probablemente también funcionen con el carácter de urgencia que tienen en cuanto a los alimentos. No es aceptable que la cesta de la compra en las personas más humildes tengan incrementos por encima del 15%, y eso hay que acometerlo con una doble dirección. Primero, obviamente, con el control de esos precios y ver donde se producen incrementos no justificados, y segundo, actualizando salarios, empezando por el salario mínimo interprofesional. Nosotros estamos defendiendo que se supere el 10% de subida, por lo tanto 1.100 euros por 14 pagas, y el salario de convenio, por aquello de lo que apelábamos a, sí, a la COE, para que se vuelva a sentar a negociar un acuerdo por el empleo en la negociación colectiva. Bueno, esta es la doble medida.
Sí, Fernando, sí. Ya que hablamos del salario mínimo interprofesional, todos sabemos que en estas negociaciones hay tres patas, por decirlo de una manera. Por un lado están ustedes los sindicatos, por otro lado está el gobierno y por otro lado está la patronal. Bueno, si hablamos del salario mínimo interprofesional, ya nos dice usted que a lo que aspiran es a que ese salario mínimo llegue a los 1.100 euros. La propuesta que hace el gobierno, por su parte, es que suba un poquito, ahora está en 1.000, que suba un poquito entre los 1.046 y los 1.082. Y la patronal lo que dice es que el salario mínimo español ya es el más caro de Europa, y de hecho Cepyme cifra en más de 200.000 los puestos destruidos precisamente por estas subidas del salario mínimo desde 2018. Por lo tanto, entiendo que no hay acuerdo por ninguna de las partes.
Bueno, no, a nosotros no tenemos constancia que el gobierno haya hecho ninguna propuesta en cuanto al salario mínimo de profesional. Sí. Parece que lo que va a hacer primero la semana que viene es presentar el informe de los expertos.
Parece que es la conclusión que se ha filtrado, que conocemos, sí, de ese informe de comisión de expertos designado por el Ministerio de Trabajo, sí.
Claro, pero en cuanto no nos ha trasladado nada, en cualquier caso, lo que se ha filtrado sobre los expertos es una horquilla entre 1.042 y 1.080 en netos.
Sí.
En netos, es decir, no en salario
no bruto, en bruto.
Sino salario neto, ahora son 1.000 euros brutos. O sea que eso es lo que se ha filtrado en cuanto a netos. Pero en cualquier caso hay alguna reflexión que a mí sí que me gustaría trasladar. La primera, en cuanto a lo que ocurre en Europa. El salario mínimo interprofesional en Francia, sí, es superior a 1.600. En Bélgica, superior a 1.700. En Holanda, superior a 1.700. En Alemania, superior a 1.700. En el Reino Unido y en Irlanda, superior a 1.700. La subida que tienen programada del salario mínimo interprofesional para el 2023 en Holanda es el 10%. En Alemania, el 15%. En Bélgica, el 13%. Luego, no comparto ni que tengamos el salario mínimo interprofesional más alto de Europa, ni que la subida del 10% no tenga su correlación en lo que está actualizándose en los países de nuestro entorno. Segunda de las cuestiones, para mitigar la pérdida de poder adquisitivo, el propio gobierno ha dicho que las pensiones tienen que subir el 8,5%. Así va en la ley de presupuestos. Si entiende el gobierno que para mitigar la pérdida de poder adquisitivo de las pensiones hay que actualizarlas al menos como en el 8,5%, ¿cómo no se va a actualizar el salario mínimo interprofesional en la misma proporción? Por lo menos. Además, tenemos un mandato europeo de la Carta Social Europea y de la nueva directiva de salarios dignos y suficientes, de salarios mínimos europeos. Se nos dice que tiene que llegar al 60% del salario medio para que el salario mínimo interprofesional cumpla estándares europeos de dignidad y de suficiencia. Lo que entienden en Europa, que lo mínimo que tiene que tener una familia para poder vivir. Y no hemos llegado a ese 60%. Nosotros el 10% lo sacamos de la actualización del IPC, el 8,5% ha sido la referencia para los pensionistas, más ese 60% al que tiene que tender el salario mínimo interprofesional es el 60% del salario medio. Por último, en cuanto al estudio de Cepyme, el estudio de Cepyme tiene algún error de concepto. Utiliza datos del 2018 para compararlos con los del 22. No parece que sea riguroso desde el punto de vista científico. Lo que nosotros sabemos lo que es. Desde el punto de vista teórico, dos economistas americanos, premios Nobel de Economía del año 21, acreditaron que la subida del salario mínimo interprofesional no solamente no destruía empleo, sino que creaba empleo. Premio Nobel de Economía, desde el punto de vista teórico. Desde el punto de vista práctico, la mayor subida del SMI en la historia de España,
sí,
que ha pasado de los 735 a los 1.000 actuales, ha supuesto que tengamos la mayor afiliación a la seguridad social de nuestra historia. Luego, no ha destruido puestos de trabajo, sino que se están creando puestos de trabajo hasta el extremo que acabamos de llegar a cifras récord, con la mayor subida de salario mínimo interprofesional. Luego, y desde el punto de vista teórico, ya digo, dos economistas, Kari Kruger, con Premio Nobel de Economía, ni desde el punto de vista práctico, la mayor subida del salario mínimo interprofesional de la historia, el mayor índice de afiliación a la seguridad social de la historia, es compatible con el estudio que sacó ayer CEPYME, que nos parece poco riguroso desde el punto de vista científico.
Bueno, pues yo creo que ha quedado muy clara su postura frente a este tema. Si hablamos de otro que ha mencionado usted, que son las pensiones, ¿en qué punto está esta negociación? Porque aquí sí parece que hay algunos puntos o algunas propuestas que ustedes no están dispuestos a pasar por alto, como la ampliación del periodo de cómputo a 28 años que pretende hacer el gobierno, o un desequilibrio que hay, que es que aunque se cumplan con los años cotizados, si en los últimos años antes de jubilarnos tenemos 2 años sin cotizar, no tenemos derecho a pensión.
Nosotros comentamos la negociación de pensiones con algún punto de vista, sí, en el que merece la pena destacar. Primero, el aspecto global. Nosotros entendemos que las pensiones tienen que ser dignas y suficientes y garantizar su actualización con arreglo al IPC. Eso obviamente va a suponer un aumento del gasto cuando las personas del baby boom nos incorporemos a la jubilación y por lo tanto, para hacer el sistema sostenible, hay que aumentar los ingresos. Eso, claro. Si las pensiones van a ser más y de mejores cuantías, hay que aumentar los ingresos. Para aumentar los ingresos, nuestra postura es que corregir una anomalía histórica y que además tampoco tiene comparación con Europa, como es que los salarios más altos tengan una parte, cuanto más alto, más grande, exenta de cotización y de contribución a la seguridad social. No nos parece injusto, discriminatorio y regresivo. El hecho de que si una persona gana 2.000 euros mensuales, cotice por los 2.000 euros, si gana 4.000, cotiza por los 4.000, pero si gana 8.000, cotiza por 4.000 y por el resto hasta llegar a 8.000, es decir, por otros, sí, 4.000, no cotiza. Esto nos parece injusto, regresivo y discriminatorio. Además, visto de Europa, no ocurre en el resto de Europa. Hicimos un estudio hace relativamente poco en el que de 21 países examinados, 13 no tenían bases máximas de cotización, es decir, cotizaban por todo el salario que percibía el trabajador. Los 8 restantes, entre los que está España, sí, 7... la base máxima de cotización, y entre esos 7 está Grecia o Chequia, está por encima de 6.000 euros. Italia, que sí que tiene base máxima de cotización, lo tiene en 8.500. Y Alemania, que tiene también base máxima de cotización, también lo tiene en 8.500. España, 4.200. Tenemos mucho margen para igualarnos en Europa, que hacer un sistema mucho más justo y mucho más igualitario, y que todo el mundo cotice con arreglo a lo que gana. Esto hace que el sistema sea sostenible, sea robusto y duradero en el tiempo. Y esa es nuestra principal petición.
Bueno,
ahora bien, el gobierno introduce algún elemento distorsionador. Aumentar el periodo de cómputo de 25 a 28. En realidad, lo que dice es, bueno, dentro de los 30 últimos años de cotización, usted puede elegir los 28 años mejores. Puede eliminar 24 meses de esos 30. El gobierno además nos dice, bueno, esta medida es neutra desde el punto de vista financiero, no supone ahorro. Y nosotros le hemos dicho, no la vemos. Bueno, no viene en el marco del acuerdo del Pacto de Toledo. Y además no parece que concite esto la mayoría de las fuerzas políticas representadas en el Parlamento,
sí,
y en el Pacto de Toledo. Nos parece innecesario y por lo tanto no vamos a transitar por ahí. Si en algún momento esta medida tuviera una mayoría parlamentaria suficiente dentro del ámbito del Pacto de Toledo, nosotros a lo mejor podríamos entrar a negociarla, teniendo en cuenta que no puede suponer ninguna disminución de las bases reguladoras que luego originan las pensiones de jubilación de las personas que se vayan a jubilar. Sin eso no lo garantizan con datos y demás, y se cumple la primera de las primeros de los requisitos, podríamos entrar a negociarla en un futuro. Como no se da el primero de los requisitos, el segundo pues no, ni siquiera lo vamos a contemplar. Entendemos que lo más razonable sería que eliminaran esta medida.
Bueno, pues veremos qué va pasando. Por último, le tengo que preguntar por esa enmienda que ha pactado el gobierno con Bildu a la ley de empleo, que refuerza el papel de la inspección en los despidos colectivos y que ha sido la causa de que la patronal se haya levantado de la mesa. ¿Qué opinan ustedes?
Pues hombre, a nosotros nos supone que la patronal sobreactúa. En la medida, es verdad que desde el punto de vista de la forma, es manifiestamente mejorable. El gobierno debería de haber llevado la medida al seno del diálogo social. Pero una vez dicho esto, la medida ni es agresiva, ni va en contra del acuerdo que se hizo en diciembre del 21, ni supone una gran modificación sobre lo existente. La medida lo único que dice es que la inspección de trabajo, que ya tiene que informar sobre determinados aspectos en un despido colectivo, en los conocidos vulgarmente como ERES, además informe sobre el procedimiento y sobre la existencia o no de las causas que motivan ese despido colectivo. No parece que sea ni significativo que el reforzar el papel de la inspección en cuanto al informe, ni siquiera la posibilidad de paralizar o impedir el desarrollo de un despido colectivo, sino que sea uno de los elementos que en su caso puedan ser valorados por los jueces, sea tan significativo para esta reacción de la patronal. Además, yo creo que el hecho de que tengamos un funcionario público con mucha capacidad para poder examinar las causas nos debería de congratular. El hecho de que alguien pueda ayudar, ya digo, sin posibilidad ni siquiera de paralización, simplemente que informa. Con lo que no me parece que está sobreactuado y que no merece tanto rechazo el hecho de que en la forma, que no en el fondo, pues el gobierno no haya estado muy acertado. Esto ya digo que lo debería llevado en el seno del diálogo social con carácter previo, pero el fondo nos parece acertado. Incluso nosotros iríamos más allá. El hecho de que la inspección de trabajo informe, yo creo que nos debería a todos dar tranquilidad.
Bueno, hay muchas cosas que dirás que podríamos hablar con usted como representante de UGT. Hoy nos queríamos centrar solamente en el aspecto económico y en estas cuestiones que decía yo al principio que nos afectan a todos. El salario mínimo, la reforma laboral, las pensiones, en fin, todo esto que ojalá se consiga solucionar de alguna manera antes de que llegue el fin de año, queda muy poquito tiempo, pero en fin, Fernando Luján, vicesecretario general de Política Sindical de UGT, yo les voy a desear toda la suerte del mundo a todas esas patas que forman parte de ese trípode que es la negociación colectiva y la negociación dentro de ese marco entre gobiernos, sindicatos y patronal, porque de lo que ustedes decidan dependemos todos. Así que tengan ustedes mucha suerte, que consigan llegar
muchas
a un
gracias,
acuerdo y que empecemos 2023 mejor que como acabamos 2022.
Muchas gracias. Yo creo que a todos nos mueve el interés de hacer una sociedad española mucho mejor. O sea, uh-huh. Efectivamente, damos lo mejor de nosotros mismos para intentar contribuir a que nuestra sociedad y nuestro país sea un poquito mejor. Yo comparto con usted esta visión y además aprovecho para felicitar también las Navidades y el próximo año a los oyentes y a los trabajadores de su medio.
Pues lo mismo le digo, Fernando, muchísimas...
Pues encantado.
Muchísimas felicidades y que pasen
igualmente
todos unas estupendas fiestas. Hasta la próxima.
Vale, muchas gracias. Bueno, un saludo, adiós.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Infórmate y solicita las ayudas europeas a la rehabilitación energética de viviendas y comunidades a través del Colegio de Aparejadores de Madrid. Podrás conseguir hasta un 80% de subvención. Te esperamos en la calle Maestro Victoria 3 junto a Sol. Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Madrid. Ventanilla única de ayudas a la rehabilitación. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation. Plan de recuperación. Comunidad de Madrid.
El partido de la onda con el deporte madrileño.
Hoy viernes todos con el Real Madrid femenino.
El equipo blanco se lo juega todo en la Champions femenina ante el PSG en París.
Solo vale ganar.
A partir de las 9:05 te lo contamos en el partido de la onda desde el 106 de la FM.
Sonido Onda Madrid.
Cada mañana viene la 27, cuando llega yo me subo al autobús, paso el abono y cuando se pone verde, el conductor dice, hola majo, ¿qué tal tú? Yo soy de bus.
Eres muy de bus cuando eres muy de moverte por Madrid en EMT. EMT, 75 años siendo muy de bus. Ayuntamiento de Madrid.
En un contexto de crisis hay muchas familias que están atravesando graves dificultades para atender sus necesidades más básicas. Hoy toca dar una respuesta urgente y directa a los hogares más afectados. Tú también puedes estar donde toca. Hazte socio o socia de Cruz Roja. Entra en cruzroja.es o llama al 900-104-971.
Los viernes a las 11 de la noche, Onda Madrid, en su vocación de servicio público, abre una ventana a la difusión de Mejor Imposible.
Un programa de radio hecho por personas con experiencia propia en salud mental.
Mejor Imposible, además de tener finalidad terapéutica para sus protagonistas, quiere lanzar un mensaje a la sociedad.
Todas las personas debemos cuidar activamente nuestra salud mental.
Los viernes a las 11 de la noche, Mejor Imposible, en Onda Madrid.
Hola, Juan. ¿Le puedes pedir prestada la furgoneta a tu primo para hacer una mudanza?
No te merece la pena, Marta. En Telefurgo tienen furgonetas nuevas de lunes a jueves al 50%.
Sí, aquí lo tengo, telefurgo.com. Además, tienen 5 delegaciones en Madrid.
Sí, en mi trabajo alquilan con Telefurgo y nunca tienen problemas.
Ya la he reservado. Qué fácil y cómodo es alquilar con Telefurgo. Telefurgo.com.
Nuestro WhatsApp.
628-091-117.
Bueno, por los próximos minutos nos vamos a entretener comprobando, rascando sobre un alcalde para ver si es también persona humana, que es lo que hacemos todos los viernes. ¿De dónde viene hoy el alcalde Nieves?
Pues viene de Guadarrama, es una localidad de la Sierra de Guadarrama que está situada a 49 kilómetros de la Puerta del Sol por la 6 y en total hay cerca de 16.800 vecinos empadronados que son los guadarrameños. La programación cultural que tiene sí es cierto que es un atractivo para el turismo. También sus fiestas, las populares, que se celebran del 29 de septiembre al 4 de octubre en honor a San Miguel y a San Francisco y también en verano en honor a la Virgen de la Jarosa. Es verdad que Guadarrama presume de tener su bosque plateado, que se llama así por el color que lucen las cortezas de los pinos que lo integran, y también, como no, de su olma, un excelente ejemplar de olmo ubicado en la Plaza Mayor que ha sobrevivido a la grafiosis que arrasó a esta especie en toda España y que la Comunidad de Madrid, por cierto, ha clonado para que no desaparezca. La naturaleza invita a realizar diferentes rutas que recorren los restos que dejó la Guerra Civil en la zona, como trincheras, refugios, y después de la caminata, hombre, cómo no, hay que sentarse en la mesa a comer, a degustar la gastronomía que ofrece la sierra, sobre todo la carne muy reconocida, el cochinillo, el cordero y otros productos de temporada como las setas.
Pues ahí estamos, en Guadarrama, mejor dicho, Guadarrama, ¿cómo es esto? Si mamá no va a la montaña, la montaña no viene a montar, la montaña no viene, mamá va a la montaña. Bueno, pues en este caso tenemos con nosotros a Diosdado Soto Pérez, que es el alcalde de Guadarrama. Diosdado, muy buenos días.
Muy buenos días, encantado de estar aquí. Muy agradecido por esta invitación y hemos bajado de la montaña, que tenemos mejor tiempo hoy en la montaña que en la capital, ¿eh?
Es verdad, no hay niebla, ¿no? No había niebla esta mañana.
Ni agua tampoco cuando hemos salido y aquí niebla. Tenemos un tiempo estupendo, animo a la gente a que se acerque a la sierra y a Guadarrama.
Oye, que va a hacer un fin de semana por lo visto bastante bueno y siempre está muy bien acercarse a Guadarrama porque además sigue el mercadillo de los sábados.
Sigue el mercadillo de los sábados. Tenemos
nada,
una excelente
fenomenal
programación de Navidad también, una excelente gastronomía, un valor muy importante al turismo y, bueno, un paisaje y un entorno natural espectacular.
Bueno, Diosdado, tú eres de Guadarrama de toda la vida.
De toda la vida y de muchas generaciones.
Bueno, creo que tu madre nació al lado de tu despacho.
Sí, así es.
La gente dirá, pero qué cosa más rara está diciendo. Bueno, es que el ayuntamiento, parte del ayuntamiento, formaba parte de la casa familiar, o todo el ayuntamiento.
Sí, efectivamente, una parte del ayuntamiento era, bueno, el ayuntamiento, lo que es la planta alta, eran viviendas, diferentes viviendas, hasta que luego el ayuntamiento ya después fue haciéndose cargo de esas viviendas para montar lo que hoy son las oficinas y las dependencias municipales. Y una de las casas que había ahí era la casa de mis abuelos, la casa de la familia y la habitación de mi abuela, donde dio a luz a mi madre y a mis tías, justamente es la pared al lado, lo que hoy es una de las salas de juntas de las que está al lado del despacho.
Fíjate si se lo llegan a decir a tu abuela o a tu madre a qué naciste, ¿no?
Pues eso le decía yo a mi madre, que cumplía 65 años el día que tomé posesión, el 15 de junio de 2019, en el mismo sitio donde ella nacía.
¡Madre mía!
65 años en ese momento.
Bueno, hay que decir que el ayuntamiento está ubicado en una plaza súper bonita, esa plaza porticada con ese pedazo de olma que creo que acaba de pasar revisión médica.
Acaba de pasar revisión médica la olma que preside nuestra plaza concretamente ayer. Y según la información que hemos recibido, goza afortunadamente de un extraordinario estado de salud.
Es uno de los árboles singulares que tenemos, así que hay que cuidarlo muy bien, ¿eh? Es impresionante.
Completamente.
Bueno, Diosdado, hablemos un poquito de ti. ¿Cuándo empezaste a aficionarte a la política?
Bien, pues la verdad es que siempre, desde mi juventud, incluso casi desde mi niñez, todo el mundo que me conoce siempre ha sabido que he tenido este tipo de inquietudes y además todo gestado desde lo que creo que es una profunda vocación de servicio público.
Y un día, de pronto, dijiste, pues venga, adelante, me afilio. Y ahí que me presento.
Sí, me ofrecieron en el año 2015 formar parte de la candidatura del Partido Popular en esas elecciones. En ese momento concurrí como candidato número 2. Y bueno, pues ahí empezó una andadura política que nos ha llevado hasta nuestros días.
Bueno, no sé si... ¿Tu padre vive?
Sí, gracias
bueno,
a Dios.
Tu padre es Dios, el abuelo no sé si vive ya.
No, el abuelo ya.
Pero que el abuelo era Diosdado, el abuelo Diosdado, el padre Diosdado, tú Diosdado Y creo que tienes un hijo, que ¿cómo se llama?
También Diosdado, con 12 añitos.
Pero bueno, o sea, ¿qué responsabilidad tiene ese niño? El día de mañana, si tiene un hijo, le tiene que poner, ¿cómo va a romper la cadena familiar?
¿No? La saga continúa, pero bueno, pues estas cosas, como digo yo, siempre hay que pactarlas en la letra pequeña.
Bueno, él decidirá el día de mañana. ¿Desde cuándo eres alcalde?
Desde 2019, que bueno. El Partido Popular volvió a ganar las elecciones desde el año 2008. Fuimos la lista más votada y fui investido alcalde el 15 de junio del año 2019.
¿A qué te dedicabas antes?
Mi trabajo, que estoy en excedencia, soy asesor de pequeñas y medianas empresas y me he dedicado toda la vida pues como gestor, que me encanta mi profesión, como digo ahora en excedencia, ese tipo de asesoramiento.
Bueno, eso es estupendo porque al fin y al cabo un municipio es como una empresa, ¿no? Un ayuntamiento tiene mucho de empresa.
Es la empresa más grande de todo el municipio.
Claro.
Es la empresa, sí, pero bueno, vienes también a la política, aparte de la lección tan importante que aprendes en la oposición, que estuve 4 años en la oposición, de 2015 a 2019, el haber estado gestionando para pequeñas y medianas empresas al otro lado de la balanza, pues, llevando asuntos de contribuyentes, sí, llevando asuntos de personas físicas y de personas jurídicas y trabajando día a día durante muchos años con la administración desde el otro lado, pues te da una buena perspectiva cuando llegas a estos cargos de la administración pública.
Bueno, estamos a punto de acabar la legislatura, bueno, digo a punto, en mayo vuelve a haber elecciones. ¿De qué es de lo que más orgulloso estás de estos últimos años?
De poder estar al servicio de mi municipio cuando más lo ha necesitado, porque recordamos que esta legislatura ha sido posiblemente una de las más difíciles de la historia, con una pandemia por medio que hemos sufrido todos muchísimo, con circunstancias meteorológicas muy adversas en las que ha habido que emplearse a fondo, con acontecimientos sobrevenidos. Tuvimos un hackeo informático que nos paró prácticamente la administración municipal durante 4 meses. Han sido muchas circunstancias muy difíciles, pero en los momentos en los que las personas más lo han necesitado, estar sirviendo a tu pueblo es algo muy bonito y de lo que se puede encontrar cualquier persona muy orgulloso.
¿La corbata que llevas te la has comprado tú o te la han regalado?
Es un regalo que me hizo un buen amigo y es una de mis corbatas favoritas. Lleva el azul, que es mi color favorito.
Y luego llevaba banderitas de España, si no me equivoco.
Sí, lleva bandera de España. Bueno, pues es la bandera de todos y que llevo con mucho orgullo, por supuesto.
¿Cuántas corbatas tienes?
No te puedo decir exactamente, pero muchas. Al final, el tema de las corbatas siempre se pone uno las 4 o 5 mismas, no sé por qué.
Hombre, porque son...
Tengo muchísimas más.
Sus favoritas.
Y tengo muchísimas más, pero bueno, es como todo, es una cuestión de modas.
¿Y los calcetines?
Pues últimamente, antes era de calcetines negros y llevaba zapato.
Sí,
depende.
Hoy los llevas...
Sí, de...
Muy estampados.
Sí, hoy por ejemplo llevan unos tiburones, unos dibujitos. Me he aficionado a los calcetines con dibujitos.
¿Los has cogido así a voleo esta mañana del cajón o los dejaste preparados ayer?
Los he cogido esta mañana del cajón.
Bueno, vamos a seguir hablando. Diosdado, llegan las noticias. ¿Te parece que las escuchemos juntos y luego seguimos conversando un ratito?
De acuerdo, estupendo.
Perfecto. Bueno, pues lo dicho, llegan las noticias a Onda Madrid. Hacemos un pequeño paréntesis y después continuamos en el Buenos Días Madrid, intentando averiguar si los alcaldes también son humanos.